y posteriormente pues ir a la Constituyente, donde sostuvo esos puntos de vista. Paradójicamente, la Constituyente terminó tumbando la extradición.
Sí, ahí fue cuando él usó esa palabra. Es una monstruosidad, Alberto, una monstruosidad. Pues que era lo que estaba esperando Pablo Escobar para finalmente acceder a entregarse, es que se confirmara que no habría extradición en Colombia.
Pero no, yo pienso que la monstruosidad fue la frase que él usó cuando le tocó retirar el proyecto de la comisión de la Cámara.
Así es, Alberto, así es. Estaba con la gabardina. Fue presidente de Colombia por muy pocos días y habría sido presidente de Colombia pues en otras circunstancias, porque tenía todas las calidades y el perfil de candidato presidencial. Quiero saludar a Roy Barreras. El senador Barreras está en La Habana y es el representante, de alguna manera, es la voz del legislador en el proceso de paz. Nos atiende a esta hora. Senador Roy, buenos días.
Buenos días, Julio, a todo el equipo y a todos los oyentes de la radio.
Está haciendo el trámite en la Corte Constitucional el tema del plebiscito y se escuchan muchas interpretaciones de lo que sería un fallo modulado, en el sentido de que ya hemos podido confirmar esta mañana que hay al menos una voz en la Corte Constitucional que dice que la paz es un bien supremo, es un mandato de nuestra Constitución y que no se puede limitar a unos números, es decir, que no tendría que tener una mayoría calificada, calculada por un umbral de un mínimo de votos. Y es probable que alguien proponga allá en la Corte Constitucional, yo no sé con qué posibilidades de éxito, que se tumbe el umbral. Es decir, que gane el que gane la apuesta sí al acuerdo o no al acuerdo. ¿Usted está de acuerdo con esa propuesta?
Bueno, pues yo no sabía, pero me alegra que haya una voz, ustedes informen, que recoge el espíritu original del proyecto. Yo presenté la ley de plebiscito sin umbral, y por varias razones. La primera de ellas es porque lo concebimos como un hecho político, un mandato popular, no un hecho jurídico, a diferencia de los referendos, que tienen que aprobar textos específicos que ingresan de manera directa a la Constitución y que por tanto exigen un umbral, un efecto vinculante jurídico. Los plebiscitos en el mundo son fundamentalmente actos políticos de aprobación o de rechazo a una política pública, y por tanto el umbral no tenía, en mi opinión, ningún sentido. Por eso el texto original va sin umbral. Pero además, en la discusión de la ponencia apareció el asunto de cómo el umbral podía estimular la abstención. Y de hecho ha ocurrido en el referendo que presentó el expresidente Uribe en 2003, que contenía, entre otras cosas, la asignación de cubrir a las guerrillas, pues fue rechazado por los colombianos porque no alcanzó el umbral, y quienes no estábamos de acuerdo con esa asignación directa en todas las corporaciones simplemente acudimos a la abstención, no votamos. Y claro, la abstención se vuelve una fuerza de presión en contra de esa propuesta de política pública. Pero la solución terminó no siendo ninguna, porque se inventaron un exótico umbral aprobatorio, que no es el umbral de participación, es el umbral del 13%, y aunque resulta a veces complejo, el asunto era simple. Los referendos tradicionales tenían un umbral del 25%. Para ganarlo se necesitaba la mitad más uno, es decir, 12.5. Y en la ponencia lo que hicieron fue aumentar eso al 13% de umbral aprobatorio, lo que solo afecta a quienes estamos por el sí, porque los que están por el no tienen ahora dos maneras de derrotar: la abstención o ganar en las urnas, como es apenas natural. Es decir, ponen dos presiones sobre el sí que son innecesarias. De manera que, si hay alguna voz en la Corte Constitucional que decide volver al espíritu original del proyecto, creo que hace lo correcto. Recordando otra cosa más, Julio, en Colombia los presidentes no necesitan esa aprobación popular. No hay ningún colombiano que recuerde que se le haya consultado para los procesos de paz con los paramilitares en el gobierno Uribe, o con el M-19, o con el Quintín Lame. Los procesos de paz se han hecho por voluntad y mandato y derecho constitucional de los presidentes. El presidente Santos quiso consultarle al pueblo colombiano, lo que está muy bien. Y esa consulta es un hecho político y no requiere además esta coyunda de un umbral aprobatorio que, reitero, fue exótico en la ponencia. De manera que ojalá el resultado final de la Corte fuese volver al espíritu original sin umbral y que sea un hecho político, como usted ha dicho, que gane el que gane el sí o que gane el no, como ocurre en todos los plebiscitos en el mundo.
Senador Barreda, si bien cuando se dio el anuncio de la paz en La Habana, uno de los grandes, de las grandes sorpresas y logros que consideramos mucho de la mesa de negociación por parte del gobierno era que las FARC hubieran aceptado la decisión que tomara la Corte Constitucional en torno al plebiscito como mecanismo de refrendación de los acuerdos. Sin embargo, nuevamente escuchamos voces del líder de la guerrilla de las FARC, el señor Timochenko, en donde dicen que sí, muy bien, aceptan lo que diga la Corte, pero que no van a desistir en su intención de una Asamblea Nacional Constituyente. Usted que está allá, como lo dijo Julio, hace parte en representación del legislativo, ¿qué tanta intención realmente tienen la guerrilla de las FARC de insistir en este tema de una Asamblea Nacional Constituyente, que al final pues dejaría sin piso cualquier cosa del plebiscito?
Yo lo contesto con franqueza. Los acuerdos son aquellos que se firman. Las opiniones políticas por fuera de la mesa, como ha sido a lo largo de todo este tiempo, pues son, digamos, naturales, pero no significan ningún tipo de modificación de los acuerdos. El asunto de la refrendación está acordado en los términos que se informó a los colombianos y será el sometimiento a la voluntad de la Corte Constitucional, aquello que la Corte decida. Por supuesto, la legalidad de las FARC, y no solo la legalidad de las FARC, en la ilegalidad, sino que muchas fuerzas legales, legítimas. Recuerdo ahora, por ejemplo, la opinión reciente del doctor Horacio Serpa, del propio doctor Álvaro Uribe. Hay muchas personas que opinan que en el futuro, nada que ver con este proceso de paz, en el futuro habrá una constituyente. Cuando salió el fallo de la Corte Constitucional sobre el asunto de la resurrección del zombi del Consejo de la Judicatura, el muerto viviente de la Judicatura, pues muchos opinadores constitucionalistas respetables dijeron, mire, aquí no se va a poder hacer una reforma sino con una constituyente. Quizá la haya, o quizá no. Será voluntad, seguramente, de los colombianos, quizá del próximo gobierno, en 2 años, en 4. De manera que no es extraño pensar, y menos hoy, en el onomástico de la constituyente, que es hoy, y no era ayer, hoy todo se promulgó, pues, que se piense en una constituyente futura. Pero eso está por fuera de la mesa, y no tiene nada que ver con los acuerdos, y por supuesto, no ha sido ni será cantado.
Senador Ruy Barreras, si el sí saca 4.350.000 votos y el no saca 200.000, ¿quién gana?
Pues gana el sí, por supuesto, salvo que con el umbral de participación tengamos la paradoja de que nos faltaron 2 voticos y no llegamos al umbral, aunque la diferencia sea abrumadora de 4 millones de votos. Esa es la injusticia de un
entonces,
umbral de participación que solo afecta a los del sí.
¿Eso es lo que está defendiendo ese magistrado en su modulación de la ponencia? Y es que podría ganar el no con 200.000 votos si no se llega al umbral.
Fíjese usted, en las últimas encuestas, su pregunta es muy pertinente, Julio. Hay encuestas que nos muestran que el 75% de los colombianos votaría por el sí y apenas el 18% por el no. Y si pudiéramos tener 4 millones de votos de ventaja sobre el no, y sin embargo la coyunda autoimpuesta del umbral de participación haría que esa decisión claramente mayoritaria en favor de la paz no pudiera aplicarse. Es absurdo, sobre todo porque sigue ocurriendo que es un hecho político. Yo inclusive sostengo que independientemente de la existencia o no de ese umbral, el hecho político va a ser muy fuerte, y si el sí gana, pues ganó, y ese es el mandato popular.
Entendiendo esos argumentos, de la otra parte, ¿no se podría decir que le siguen cambiando las reglas del juego y que se está haciendo todo para favorecer al sí? ¿No se podría dar también esa interpretación de cambio permanente de reglas del juego para lo que va a ser finalmente la votación?
Yo creo que esa pregunta es muy pertinente, pero hay que recordar entonces que el proyecto original, aquel que radicamos para darle vida a un plebiscito sin estrenar, inédito, porque es que el plebiscito no se ha usado en Colombia, el de el 57 fue más bien un referendo, lo hicimos novísimo, y allí podíamos construir unas reglas también perfectamente nuevas, no es que se cambien, sino que se van a estrenar. Sí se cambió en la ponencia, y allí viene el asunto que no ha sido fácil de interpretar. En lugar de bajar el umbral, como se ha dicho tantas veces hasta aquí, la audiencia termina por creerlo, lo que se hizo fue aumentar la obligación del sí, porque como dije hace un momento, en la regla original del referendo, que era el 25%, había que sacar el 12.5, y ahora hay que sacar el 13, que son en cálculos exactos 260.000 votos más, que es una obligación adicional del sí, de manera que si se cambió en la ponencia fue para mal del sí, Y yo preferiría que volviera al texto original sin umbral de mandato político. Ojalá tenga éxito esa posición del magistrado que ustedes nos han informado.
Claro, Lucas, entonces, para que la gente entienda, el umbral es 4.396.625. El sí saca 4 millones y el no saca 200.000, gana el no.
Claro.
No se llegó al umbral. Ahora, al revés. Saca 4 millones el no contra 200.000 del sí.
Igual gana el no.
Gana el no. O sea que tiene lo que decía el analista temprano. Tiene más ventajas de ganar el no.
Pero también eso, también es un hecho que, y hay que respetar al abstencionista. El abstencionista y el que no va a las urnas también está enviando un mensaje. No necesariamente usted tiene que votar sí o votar no. Cuando usted se abstiene de votar, también como elector o como persona que tiene la posibilidad de ir a las urnas, está enviando un mensaje. Y no hay que tampoco, pues, dejarlo de lado y por eso decir que es que tienen que ir, tenemos que ponerle condición a los del no y condición a los del sí. Porque la abstención también es una forma de pronunciarse.
Es que lo que hemos dicho esta mañana es básicamente, pues, que si esta decisión se toma sería a voto limpio entre el sí y el no. No habría espacio para hacer campaña por la abstención. Senador Barreras, y ahora que hablamos de mecanismos de refrendación de los acuerdos de paz, ¿en qué va la propuesta que usted y su partido hicieron de realizar una consulta popular partidista si no se le da vía libre al plebiscito? Se lo pregunto porque en días pasados el presidente Santos aseguró que no existe ni se ha contemplado un plan B para el plebiscito como mecanismo de refrendación.
Así es, pero déjenme hacer un breve comentario sobre la abstención. Es cierto que debe respetarse el mecanismo de la abstención, pero es que este absurdo umbral aprobatorio del 13, exótico, no respeta ese derecho, sino que es inane. Me explico, con el viejo umbral del referendo, o el umbral del 25%, claro que la abstención tenía más efecto. Fue la abstención la que impidió que en el referendo del 2003 se le asignaran curules a veces en consejos, asambleas, cámaras, senado, etcétera, pero la propuesta en ese momento del presidente Uribe. Pero con este umbral aprobatorio, la abstención solo juega en contra del sí y a favor del no, porque hay que obtener de todas maneras un 13% por el sí, independientemente de cuántos vayan a las urnas, de manera que tiene doble ventaja el no, porque puede votar o abstenerse. Y a nosotros los del sí, nos toca sí o sí ir a votar. De manera que la solución a voto limpio es, por supuesto, mucho más democrática y mucho más política. Sobre la consulta popular, es cierto, sin duda el gobierno no tiene ningún plan B. El gobierno apuesta por el plebiscito. Nosotros también por eso presentamos la ley. Pero es responsabilidad de los partidos políticos buscar caminos y soluciones. Por eso en el Partido de la Ley presentamos esta solicitud de consulta, que es además una obligación y un derecho legal de los partidos. Lo están debatiendo en el Consejo Electoral, entiendo que hay un borrador de proyectos para fijar tentativamente una fecha para que los partidos puedan consultar lo que se les ocurra, porque ese es el derecho que tienen todos. Ya el partido Mira había presentado una solicitud de consulta, entiendo que tiene una fecha tentativa el 25 de septiembre, y si se la asignan al Mira o a la UNI o a cualquiera, los demás partidos tenemos que someternos a esa única fecha para hacer la consulta que resulte necesaria, sí resulta necesaria. Pero anticipo, una vez que salga el fallo de la Corte y dice que el acuerdo y que se va a respetar como mecanismo de refrendación, seguramente no será utilizada en ninguna otra figura.
Senador, gracias por las explicaciones. Buena mañana en La Habana.
Muchas gracias. Feliz día a todos.
Pues de otra parte nos llega un mensaje de un constitucionalista que nos dice: la Corte Constitucional ha dicho en la sentencia C-150 que, comillas, el plebiscito tiene como finalidad avalar o rechazar una decisión del Ejecutivo con propósitos fundamentales políticos y no normativos, y por ello, el control de constitucionalidad únicamente se adelanta para examinar posibles vicios en su convocatoria o realización, cierro comillas. Eso, técnicamente, hace imposible que la Corte pueda modificar el umbral o tope mínimo de votos para su validez, tanto para su celebración como para su aprobación. En derecho, lo único que puede hacer la Corte es declarar el cumplimiento de los requisitos de formación de ley que lo convoca, es decir, declarar si es exequible o no. Eso en derecho. No podría hacer nada más, pero nos han dicho expertos esta mañana que por tratarse de la paz, las cosas son distintas. ¿A voto limpio o con tope? Ese es el tema del día.